Bueno, hermanos, hace algunas semanas iniciamos este estudio en el libro de los Proverbios y hoy vamos a continuar analizando, estudiando esto que alguien definió como una mina de conocimiento. El libro de Proverbios es una mina de conocimiento que instruye al cristiano en cómo vivir la vida en este mundo. Vamos, hermanos, a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1 y vamos a estar leyendo de los versos 1 al 7. Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y aquí el versículo 7, el cual vamos a estar estudiando hoy. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vamos a orar. Oh amante Padre Celestial, necesitamos, oh Dios, de tu asistencia. Tu pueblo se ha reunido en esta mañana para escuchar tu voz. Te ruego, oh Señor, que vengas con tu Espíritu y nos ayudes a todo y cada uno de nosotros a poder entender qué quieres explicarnos cuando dices que el temor tuyo es el principio de la sabiduría. Sé con nosotros en esta mañana, te lo rogamos, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Como dije en los mensajes anteriores, estuvimos estudiando en más detalle lo que es el propósito del libro de los Proverbios. Vimos, en primer lugar, el propósito general del libro y decíamos que ese propósito, en primer lugar, era la impartición de conocimientos prácticos para la vida del cristiano. Dice el Proverbios 1:2, ¿para qué? Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. En segundo lugar, vimos que este conocimiento tiene un propósito especial. No es solo para llenar tu mente de conocimiento, es ¿para qué? Para moldear tu vida, moldear tu conducta. Dice Proverbios 1:3, para recibir instrucción. ¿En qué? En sabia conducta. Es para moldear la manera en cómo vives en este mundo. En tercer lugar, vimos que habiendo adquirido ese conocimiento y luego haber sido moldeados por ese conocimiento, entonces esto nos va a capacitar para alcanzar un mayor nivel de entendimiento y sabiduría. Proverbios 1:3, para entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Luego de presentar estos propósitos generales para todo el pueblo de Dios, nos dimos cuenta, estuvimos estudiando el hecho de que el proverbio tiene un propósito en particular para tres tipos de personas. Proverbios, versículos 4 y 5, dice, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento, y el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Hay tres tipos de personas para los cuales el libro de Proverbios está enfocado. Ahora, al estudiar el versículo 7 de este capítulo, notamos una distinción entre ese verso y los seis versos que le anteceden. Si recordamos las características del medio proverbial, como las estudiamos anteriormente, notaremos que el verso 7 del capítulo 1 es en realidad el primer proverbio. El verso 7 del capítulo 1 es en realidad el primer proverbio de este libro. ¿Cómo podemos afirmar eso? Bueno, Esto lo sabemos porque este es el primer verso que utiliza el medio proverbial. La sección que comprende entre los versículos 1 al 6 son una introducción al libro de Proverbios y no utiliza el medio o la forma literaria proverbial que habíamos definido anteriormente. Ahora, el verso 7 no solamente es el primer verso del libro de Proverbios en términos de su orden, sino que también es el primero en términos de su importancia. Decimos que el verso 7 es el primero en términos de importancia porque este verso es la clave para abrir o entender todo el libro de Proverbios. El verso 7 es la llave que nos va a permitir abrir y entender todo el resto del libro. El pastor Albert Martin dice: el versículo 7 es la tienda o la carpa que se extiende sobre todo el libro. Este pasaje es la atmósfera que uno debe respirar mientras lee todo el libro de los Proverbios. Si lees el resto del libro fuera de la perspectiva del versículo 7, terminarás con una mera enseñanza moralista y vacía. En otras palabras, todo el libro de Proverbios necesita del versículo 7. Por otro lado, nunca debemos separar este pasaje del resto del libro porque ambos se necesitan mutuamente. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es solo cuando entendemos que el temor del Señor es el principio o la parte principal de la sabiduría que comprendemos el tipo de sabiduría que quiere ser impartida en el libro de los Proverbios. Y es solo cuando nos damos cuenta de la necesidad del temor del Señor para adquirir sabiduría que entonces apreciamos el resto del libro. Ahora, si este verso y las verdades que contienen son de tanta importancia, debemos preguntarnos, ¿cuál es el significado que quiso comunicar el Espíritu Santo en este versículo? ¿Qué quiere expresarnos el Espíritu Santo en este versículo? Bueno, para poder analizar el versículo 7 del capítulo 1, debemos dividirlo en dos partes. Primero, podemos ver aquí que se presenta una afirmación positiva. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esa es una afirmación positiva. Ahora, por otro lado, vemos que hay también un contraste negativo. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, esa afirmación positiva y ese contraste negativo. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Para poder entender esta afirmación positiva, debemos hacernos dos preguntas. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Qué es el temor del Señor? ¿Y en qué sentido el temor del Señor es el principio de la sabiduría? El temor de Dios es una gracia especial que produce en nosotros una reverencia y una admiración por Dios. El temor a Dios es ese deseo intenso de agradar a Dios en todo lo que a Él le agrada y evitar todo aquello que a Él le desagrada. Eso es el temor a Dios. Es ese deseo intenso en el corazón del cristiano de hacer todo aquello que agrada a Dios y de evitar todo aquello que le desagrada. El temor de Dios es una gracia especial que produce en el Hijo de Dios reverencia y admiración por Él. Charles Bridges dice en su exposición del libro de Proverbios, Esa es esa reverencia afectuosa. Él dice, el temor del Señor es esa reverencia afectuosa por la cual el Hijo de Dios se inclina humilde y cuidadosamente a la ley de su Padre. El temor de Dios es el reconocimiento de que su ira es amarga. Por eso hay en el Hijo de Dios un santo temor y una vigilancia de cuidarnos de no pecar contra Él. Por otro lado, su amor es tan dulce que brota un ferviente deseo de agradarle siempre. ¿Ven? Ese es el temor a Dios. La ira de Dios nos es amarga. Queremos evitar, como dijo un autor, el ceño fruncido de Dios, ofenderle a Dios. Pero su amor nos es tan dulce que siempre queremos agradarle en todo. John Brown dice, para temer a Dios debemos atesorar un sentido asombroso de su infinita excelencia, de acuerdo a la revelación que Él ha hecho de sí mismo en sus obras y sus palabras. Esto incluye la convicción de que el favor de Dios es la mayor de todas las bendiciones y su desagrado el mayor de todos los males. Esto nos llevará a buscar su favor como el principal bien que podemos disfrutar y evitar su desagrado. ¿Ven? Ambos autores coinciden en la misma perspectiva de qué es el temor a Dios. Es esa búsqueda intensa en el corazón del Hijo de Dios de hacer aquello que a Él le agrada. Y es ese huir del pecado, aquello que a Él le desagrada. Es esa reverencia que nos inunda por Él, esa admiración por quién es Dios, su ser, su inmensidad. Meditaba en este hecho y escuchaba a un hermano que hablaba sobre las cosas que ignoramos sobre Dios. Aquellas cosas que no nos han sido reveladas. El ser humano se siente en ignorancia. ¿Quién es Dios? Él es un ser tan inmenso que no podemos entenderlo. Pero aún esa ignorancia crea en el Hijo de Dios humildad y admiración. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Como vemos, hermanos, el temor de Dios involucra ese sentido controlador de la majestad y la santidad de Dios. Una vez que hemos sido redimidos de nuestros pecados, Dios viene e infunde en nosotros ese sentido inicial de su majestad. Y esa es una promesa que Dios nos hizo y la vemos en Jeremías capítulo 32, versos 40. Vamos allá. Jeremías capítulo 32, verso 40. Estamos definiendo qué es el temor del Señor. Dice Jeremías, capítulo 32, verso 40, haré con ellos un pacto eterno. Haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. He ahí el temor del Señor, algo que Él viene e infunde en el corazón de sus hijos. Una gracia que viene de Dios. Ahora, luego de que somos dotados de ese temor en la conversión, entonces, en la medida que conocemos más y más del carácter de Dios, ese temor de Él va creciendo y creciendo más. Mientras más conocemos de Dios, más incrementa nuestro temor por Él. Ahora, el conocimiento de Dios que no está acompañado con una obra redentora no puede producir el temor reverencial de Dios. Voy a repetir eso. El conocimiento de Dios que no está acompañado con esa obra redentora, con esa infusión que Dios hace en el espíritu humano, en el corazón del hombre, ese conocimiento de Dios no puede producir el temor reverencial a Dios. Tú puedes ser un doctor en teología, graduado de la Universidad de Harvard, y conocer muchas cosas escritas en libros sobre quién es Dios. Y puede inclusive que muchas de esas ideas, conceptos que has memorizado y estudiado sean ciertas. Pero si tú no has sido infundido con esa obra del Espíritu Santo, ese conocimiento no va a producir en ti temor real de Dios. Vas a ser un doctor con muchos títulos, pero no vendrá, no emanará de ti un verdadero temor por Dios. La palabra enseña que los demonios tienen conocimiento de quién es Dios. El diablo tiene también conocimiento preciso de quién es Dios, pero ni el diablo ni los demonios temen a Dios. ¿Ves? No es solo conocimiento. En ese sentido, el temor de Dios no solo requiere que nuestras mentes estén llenas de conceptos correctos sobre el ser de Dios, sino que debe llevarnos, por la obra del Espíritu Santo, a tener una respuesta correcta a aquello que conocemos de Dios. Dios es santo, eterno. Dios está en todo lugar, todopoderoso. No tiene principio, no tiene fin. Ahora, ¿cómo tú vas a reaccionar hacia esas verdades que conoces sobre Dios? ¿Te lleva eso a una reverencia hacia Él? ¿Te lleva, como decía Bridget, a esa reverencia afectuosa? ¿Esa humildad en la que sometes toda tu vida bajo la autoridad de ese Dios? ¿En la que estás continuamente buscando aquello que le agrada y corriendo y huyendo de aquello que le desagrada? El sentido, el temor de Dios requiere más que solo conocimiento e información sobre Dios. Necesita que seamos infundidos por ese temor por Él. Ahora, ¿qué quiere Salomón decir cuando afirma que el principio de la sabiduría es el temor del Señor? Al decir esto, Salomón quiere decir que no puede haber verdadera sabiduría sin el temor de Dios. No puede haber sabiduría verdadera sin el temor de Dios. Es por eso que el libro de Proverbios es un libro dedicado primariamente al pueblo de Dios. Porque solo el pueblo de Dios, aquel que ha sido infundido con ese temor por Él. Esto quiere decir que el temor de Dios es el punto de inicio de cualquier sabiduría verdadera. El temor del Señor es para la sabiduría algo similar de lo que es el alfabeto para la escritura. El alfabeto no solo es el principio o el punto de partida de toda escritura, sino también es la parte principal de toda escritura. En el momento en el que dejas de usar el alfabeto, dejas de escribir. Así es como el temor del Señor es el punto de partida y el ingrediente esencial del desarrollo de toda verdadera sabiduría. Tú necesitas el temor de Dios para que a partir de ese temor dentro de ti, todo el conocimiento que puedas alcanzar, ese temor se convierte en esa carpa que cubre todo lo que puedas saber. Y ves toda la vida a través de ese lente. Por eso ese es el primer versículo del libro de Proverbios. Salomón quiere que tú tengas claro que todo lo que vas a leer a partir de ahí necesita el ingrediente inicial del temor de Dios. Sin el temor de Dios te puedes memorizar el libro de los Proverbios, pero eso no va a producir en ti un verdadero cambio de conducta. Será solo conocimiento. Tú necesitas del temor a Dios porque el temor a Dios es el principio o el inicio de toda sabiduría. Salomón establece en los versos 1 al 6 los propósitos del libro. Dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción. Pero ahora en el versículo 7, él nos deja claro que todos estos propósitos solo serán alcanzables dentro de la atmósfera o bajo la influencia del temor a Dios. Sin el temor de Dios como elemento primario, no es posible lograr ninguno de los propósitos que el libro de Proverbios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el principio, la parte inicial de la sabiduría. Ahora, habiendo estudiado la afirmación positiva de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, estudiemos ahora ese contraste negativo que dice que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Para entender esta porción del verso debemos hacernos dos preguntas. Primero, ¿quién es el necio? ¿Quién es el necio? Y segundo, debemos preguntarnos, ¿qué quiere decir que ese hombre o mujer, el necio, desprecia la sabiduría y la instrucción? ¿Quién es el necio? Bueno, debemos notar, como dijimos anteriormente, que este verso usa el medio proverbial. Ese es el medio literario que utiliza este verso, el medio proverbial. Y este medio proverbial se caracteriza porque la segunda parte del versículo es un contraste de la primera. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Como contraste a eso, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entendiendo esto, si el principio de la sabiduría es el temor del Señor, entonces aquel que desprecia la sabiduría debe ser aquel que no teme al Señor. El necio, dentro del contexto del libro de Proverbios, no tiene nada que ver con una persona que tiene un coeficiente intelectual bajo. Eso no es lo que quiere enseñar. El hombre necio es el hombre que ignora el carácter de Dios y por lo tanto no puede temerle. Ese es el necio. El hombre necio es el hombre que ignora el carácter de Dios y por lo tanto no puede temerle. O peor aún, es aquel que está consciente del carácter de Dios, pero es voluntariamente rebelde a él. Conoce lo que la Biblia dice sobre Dios. Conoce lo que la Biblia demanda sobre él, pero él voluntariamente quiere ignorarlo. Ese es el necio. ¿Y por qué él está ignorando lo que Dios demanda? Porque él no teme a Dios. Los necios a los que se refiere este pasaje son los rebeldes y los indiferentes a la palabra de Dios y a su gobierno. Te pregunto, ¿alguna vez has tomado el tiempo para preguntarte, analizar por qué en nuestros días los hombres viven como viven? ¿Por qué los hombres viven? ¿Por qué nuestra sociedad está como está? ¿Por qué los hombres y las mujeres, aún cristianos, violan la ley de Dios? No es por falta de intelecto. No es por falta de mucha ciencia y conocimiento. No es ni siquiera porque la Biblia no es clara sobre lo que Dios demanda de los hombres. La respuesta es que vivimos como vivimos y desobedecemos la ley de Dios porque no tenemos temor de Él. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Porque si yo les digo a ustedes que la sociedad está como está, y las cosas están como están, y nosotros reaccionamos como reaccionamos, porque no tenemos temor de Dios, yo quiero probártelo con las Escrituras. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Romanos capítulo 3, versos 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Enseñan de continuo con su lengua. Engañan, perdón, de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. Perfecta descripción de nuestra sociedad hoy día. ¿Por qué vivimos como vivimos? Versículo 18. Estas cosas que se han dicho antes son así porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sea ahí porque las cosas están como están. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quién es el necio? El necio es aquel que no tiene temor de Dios. No tiene ese sentido de su grandeza, de su inmensidad. No busca afanosamente cumplir su ley, agradarle. No se esfuerza por no desagradarle. Es todo lo contrario, es un rebelde que va en contra de lo que la palabra de Dios demanda y hace las cosas como le parece, cuando le parece, no tiene para nada pendiente la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no teme a Dios. Ahora, si el necio es aquel que carece del temor de Dios, ¿por qué quiere decir que él desprecia? ¿Qué quiere decir que él desprecia la sabiduría y la instrucción? La palabra despreciar aquí se usa, la palabra usada aquí como despreciar, significa considerar con indiferencia, falta de respeto o con desprecio. Al desechar el temor de Dios, el necio se priva a sí mismo de cualquier habilidad para ser verdaderamente sabio. Si el principio de la sabiduría, el inicio de la sabiduría, si la verdadera sabiduría comienza con el temor a Dios, aquellos que no temen a Dios se están privando a sí mismos de tener algún tipo de sabiduría verdadera. Al desechar el temor de Dios, el necio se priva a sí mismo de cualquier habilidad para ser verdaderamente sabio. Tanto como el hombre que desecha el alfabeto se priva a sí mismo de la capacidad de leer y escribir, así mismo es el hombre desprovisto del temor de Dios. No puede ser sabio. No le enseñes el alfabeto a un niño a ver si va a aprender a leer y a escribir. Le hace falta ese ingrediente inicial. Lo mismo pasa con los seres humanos. Si no tienen el temor de Dios, no pueden alcanzar verdadera sabiduría. Puede que seas un doctor en las ciencias humanas. Puede que seas un gran intelectual a los ojos del mundo. Pero sin el temor de Dios, careces de la habilidad de adquirir cualquier tipo de sabiduría divina. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 18 al 22. Porque si yo te voy a decir a ti que aunque seas un doctor de Harvard, si no tienes el temor de Dios, eres un necio y no tienes sabiduría verdadera, yo te lo tengo que probar con las Escrituras. Romanos capítulo 1, 18 al 22 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Mira lo que hacen los hombres, restringen la verdad. Y eso es lo que pasa en nuestros días hoy. La verdad es tan evidente, Y la sociedad, aún los grandes intelectuales de este mundo, se esfuerzan porque por restringir la verdad. Solamente hay que ver la prensa, cómo manipulan la verdad. ¿Qué es eso? Es una restricción. No quieren que la verdad salga a la luz. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y dignidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. He ahí, todo lo que existe es un reflejo de la sabiduría de Dios. No tienes excusa. El cuerpo humano es un reflejo del Creador, como el pastor estaba diciendo esta mañana. El hombre es una evidencia irrefutable del Creador. No hay criatura sin un creador. No tienen excusa, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Ahí los doctos de este mundo, los que tienen grandes títulos, no honraron a Dios, no le dieron gracias, no había temor de ellos en sus corazones, no hay temor de ellos en sus corazones. ¿Y qué ocurre? Aunque tengan todos los títulos de este mundo, se hacen vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Y te enganchan el título en la pared, profesando ser sabios, dice Dios que se volvieron necios. No se trata de que sepas mucha matemática, física, astronomía y cuanta cosa, si no tienes temor de Dios en tu corazón, Dios te llama necio, entenebrecido. Tu razonamiento y todo tu conocimiento es vano. El necio es aquel hombre o mujer que no tiene temor de Dios, y porque no tiene temor de Dios, no tiene la capacidad de ser verdaderamente sabio, y por eso dice la palabra que es un necio. Ahora, habiendo estudiado las dos afirmaciones contenidas en este pasaje, la afirmación positiva y el contraste negativo, debemos preguntarnos, ¿qué principios podemos extraer para nuestras vidas? ¿Cómo eso se aplica a nosotros? Bueno, en primer lugar, este texto nos enseña que el temor de Dios es el fundamento de todo conocimiento verdadero. Eso es lo que venimos diciendo. El temor de Dios es el fundamento de todo conocimiento verdadero. En el momento en que eliminamos o disminuimos el temor de Dios y su influencia en nuestros corazones, estamos condenados al fracaso. El pastor Albert Martin dice, nuestra generación se tambalea bajo la influencia del fuerte viento de su propia ignorancia. Voy a repetir eso. Nuestra generación se tambalea bajo la influencia del fuerte viento de su propia ignorancia. Se dicen a sí mismos, no necesitamos el temor de Dios para entender el mundo. Todo lo que necesitamos es un telescopio, las computadoras y la física. No necesitamos una religión para comprender al hombre. Tenemos a los psicólogos y a los psiquiatras. Tenemos todos los conocimientos de las disciplinas modernas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Si dejas esto fuera y desprecias toda verdadera sabiduría y toda verdadera instrucción en cualquier ámbito de la vida humana. Si eliminas el temor a Dios, estás eliminando la posibilidad de adquirir cualquier instrucción verdadera en cualquier ámbito de la vida humana. Por eso, dice el pastor Albert Martin, por eso el científico que no tiene temor de Dios mira por un telescopio y no ve nada más que una masa de materia. Hermano, amigo, mira a tu alrededor y verás que la ausencia del temor del Señor es la raíz de la cual emerge el mal y se esparce por toda nuestra sociedad. La razón por la que vivimos así es porque no hay temor de Dios. Es la ausencia del temor de Dios la razón por la cual hoy miles de bebés mueren en el vientre de sus madres. Porque cuando los hombres no tienen en alto ni tienen respeto por el dador de la vida, entonces ninguna vida tiene valor. Si la vida es el resultado del azar, si todos somos el resultado aleatorio de la evolución, entonces los hombres pueden asignar o quitar el valor de la vida humana a su antojo. Si no hay un Dios creador de la vida, una autoridad por encima de mí, entonces yo puedo decir, bueno, los negros sí, los blancos no. Los chinos sí, los japoneses no. Porque yo me hago Dios ahora. Y solo necesito tener poder político para decidir quién tiene valor y quién no. Porque no tengo temor de Dios, no tengo esa autoridad sobre mí que me dice, yo soy el creador, no tú. Para los hombres hoy la vida de un bebé es valiosa solo si el padre o la madre lo creen. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. No hay temor del Dios que creó a ese bebé. Por eso un médico con grados universitarios y mucho conocimiento científico puede carecer de la sabiduría de reconocer que un feto no solo está vivo, sino que está vivo porque tiene vida de parte de Dios. Por eso grandes intelectuales no pueden tener un conocimiento tan básico de que la vida tiene valor, no porque ellos lo crean o no. Por eso no tienen un conocimiento tan básico. No tienen la sabiduría de reconocer que un feto no tiene valor porque ellos lo crean o no, sino porque hay una autoridad por encima de ellos que dice, él tiene valor, yo soy el creador. El médico debería decir, esa vida no fui yo que la creé. Yo no puedo tocar eso. Por eso una mujer humilde, en los campos más humildes de nuestros países, que tiene temor de Dios, tiene más sabiduría que los más intelectuales médicos de este mundo. La vida de los seres humanos no es valiosa porque los hombres lo crean o no, es valiosa porque el dador de la vida dice que es valiosa. Hermano y amigo, si quitas el temor de Dios, le quitas a los hombres la capacidad de tener verdadero conocimiento. Cuando los hombres y las mujeres no temen a Dios, son necios y tienen, hermanos, la capacidad de hacer cualquier tipo de barbaries. Hitler, Stalin, Mao Zedong y todos los grandes genocidas de nuestra humanidad han sido hombres que tienen el mismo ingrediente, no tenían temor de Dios. El temor de Dios es el fundamento de todo conocimiento verdadero. La segunda afirmación es que el temor de Dios es el fundamento de todos nuestros deberes y responsabilidades. El temor de Dios es el fundamento de todos nuestros deberes y responsabilidades. La palabra de Dios está llena de instrucciones para regular la conducta humana. Como vimos anteriormente, el libro de Proverbios es un libro altamente práctico y lleno de directrices para la vida de los hijos de Dios. Ahora, la pregunta que te hago, ¿por qué desobedecemos las directrices de Dios aun cuando las conocemos? ¿Por qué somos desobedientes a Dios? La respuesta sigue siendo la misma, no hay temor de Dios. Si los hijos de Dios vamos a ser hombres y mujeres obedientes, debemos entender que para que la obediencia sea posible, debe existir un fundamento que la potencialice. ¿Por qué yo tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Salomón quiere que entendamos desde el principio de este libro que todas las directrices que vamos a estudiar a lo largo del libro de Proverbios solo serán posibles de obedecer si existe en nosotros el elemento del temor. Las familias, la escuela, el gobierno, todo parece colapsar. ¿Por qué ocurre eso? La respuesta es porque el fundamento de nuestros deberes y nuestras responsabilidades ha sido quitado de la sociedad. No hay temor de Dios. Cuando los hombres no temen a aquel que es perfecto en todo su ser, entonces no encontrarán ningún fundamento sobre el que se desarrolle la ética y la moral. Quita a Dios de la ecuación. ¿Por qué tú tienes que ser una persona ética y moral? No hay ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna. Si el ladrón no teme a aquel que habita en la inmensidad de los cielos, ¿crees que tendrá temor de alguien aquí en la tierra? No, no lo tendrá. Un hombre y una mujer que no temen a Dios no tienen ninguna responsabilidad ni ninguna razón para esperar que otros se conduzcan en la vida correctamente. Por eso es que el sentido de lo que es justo y correcto en nuestros días está tan distorsionado. Los hombres no creen en un Dios que da la vida, pero quieren eliminar el asesinato. No creen ni obedecen al Dios que da la vida, pero están preocupados por el asesinato. Eso no tiene sentido. No creen en el Dios que condena el hurto, pero sienten indignidad cuando el ladrón les quita lo suyo. Eligen a jueces humanos por motivos partidistas y se quejan de las injusticias en los tribunales. Los empleadores abusan de los empleados y luego se quejan de que ellos no tengan deseos de trabajar. Por otro lado, los empleados no trabajan para sus jefes como si trabajasen para Cristo y se quejan de que ellos no les suben el sueldo. ¿Ven? No hay sentido. Porque el jefe abusador que te hace trabajar horas extras y luego no te las quiere pagar, no tiene ese sentido de la autoridad de Dios que dice que debes de trabajar a la gente, tienes que tratar a la gente con justicia. Por eso el empleador trabaja mal para su jefe, el empleado. Porque no entiende que hay una autoridad sobre él que dice que debes de trabajar para tu jefe como si trabajases para Cristo. Pero uno se queja de que el otro no le sube el sueldo y el otro se queja de que el otro es un vago. Y ninguno de ellos tiene ese sentido de la autoridad de Dios sobre ellos. Hay un problema. Si tú no tienes temor de Dios en tu corazón, tú no puedes esperar que haya en la sociedad ninguna ética y moral. No lo puedes esperar. Por eso te preguntas por qué el asesinato está tan rampante en nuestros días. Pues porque no hay valor de la vida. El que va a apretar el gatillo no le tiene temor a Dios. No tiene ese sentido de que hay un ser superior sobre mí mirándome. Por eso el médico puede sacar al bebé sin ningún remordimiento, porque no tiene temor de Dios. ¿Tú entiendes el problema? El problema no se va a solucionar el día que pones el voto en la urna. No. Cuando estés en la fila, votando por tu candidato favorito, predícale al de adelante y al de atrás sobre el temor de Dios. No hay solución a ese problema si no entendemos que hay una autoridad sobre nosotros. Que un día vamos a morir y nos vamos a encontrar con Él el día del juicio. Esa realidad frena aún al impío. Por eso la sociedad está como está. Por eso los estudiantes le caen a bofetadas a los profesores. Por eso los profesores hacen lo que hacen hoy con nuestros hijos. Quita el temor de Dios y no tendrás ninguna capacidad de tener verdadera sabiduría para conducirte en la vida. Creerás que eres sabio, pero en realidad solo eres un necio. Hermano, hermana, hombre, mujer cristiana, te pregunto, ¿tú muestras en tu vida y en todas tus relaciones en este mundo que eres una persona temerosa de Dios? Pregúntatelo. Te haces llamar cristiano, pero la gente puede decir, he ahí un hombre y una mujer temeroso de Dios. Solo el temor de tu Padre podrá capacitarte para conducirte como es digno en este mundo, porque solo el temor de Dios es el fundamento de todos nuestros deberes y responsabilidades. La tercera y última afirmación es esta. En la medida en que crezcamos en el temor de Dios, será la medida en que comprendamos y nos apropiemos más de las enseñanzas del libro de Proverbios. En la medida en que crezcamos en el temor de Dios, podremos aprender más y apropiarnos más de las enseñanzas del libro de Proverbios. ¿Quieres ser un hombre y una mujer lleno de sabiduría divina? ¿Es ese tu deseo? ¿Quieres ser un hombre y una mujer lleno de sabiduría divina? Que la gente se quede admirado cuando abres tu boca. Que diga, ciertamente hay algo diferente en esta persona. Puede que te digas a ti mismo que las verdades contenidas en el libro de Proverbios son buenas y útiles para la vida. Pero te pregunto, ¿puedes decir que eres un hombre o una mujer temerosa de Dios? Padre cristiano, puede que quieras que tus hijos sean llenos de conocimiento y de prudencia, que conozcan todo lo necesario para que se conduzcan de una manera correcta en este mundo, que sean hombres y mujeres de bien. Pero te pregunto, ¿temen tus hijos a Dios? Quizás digas, hermano Ariel, yo estoy criando bien a mis hijos. Yo me quedo en casa y les doy homeschooling. Hermano o hermana, si tu confianza está puesta en el hecho de que estás educando a tus hijos en el hogar, puede que te estés engañando a ti mismo. Porque el principio de la sabiduría no es el homeschooling. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tus hijos en el homeschooling supuestamente librándose de toda la influencia dañina y nociva, puede que se estén criando siendo jóvenes que no tienen temor de Dios. Y puede que haya un jovencito en la peor escuela pública de este país, pero con padres que están comprometidos a enseñarles el temor de Jehová, ese niño va a estar muchísimo mejor que el homeschooler. Si le preguntas a tus hijos, ¿por qué no deberían hacer trampas cuando toman un examen? ¿Qué te van a responder? Oh, porque si el profesor me agarra haciendo trampas en el examen, me pueden expulsar del colegio. Tendré malas calificaciones y perderé todo por lo que he trabajado. Oh, no debo hacer trampas en el examen porque aunque estudio en casa, tendré graves problemas con mis padres. Padre, ¿es esa la respuesta que emana de un corazón que ha sido impactado por la realidad de que Dios lo ve todo? ¿Ese es el temor que hay en el corazón de tus hijos, que sus profesores y sus padres no los encuentren haciendo trampa? ¿A qué le temen tus hijos? ¿A las repercusiones de una mala calificación? Si tu hijo o hija dice, no debo hacer trampa porque Dios está en los cielos y Él lo ve absolutamente todo, si esa es la respuesta que tu hijo da, entonces esa es la respuesta de un joven que está listo para absorber todo el conocimiento del libro de Proverbios, porque en él hay temor de Dios. Solo cuando crezcamos en el temor del Señor, entonces podremos crecer en la verdadera sabiduría. Criemos a nuestros hijos no para que tengan temor de la corrección o de la calificación. Todo eso se va a resolver cuando criemos a nosotros, a nuestros hijos, como entes temerosos de Dios. Quiero terminar haciendo una exhortación final. Amado hermano, te pregunto, ¿puedes reconocer la presencia del temor de Dios en tu vida? ¿Puedes reconocer la presencia del temor de Dios en tu vida? Cuando meditas en el ser de Dios, ¿estás lleno de ese sentido de grandeza y de su majestad? ¿Te inunda eso? Cuando meditas en quién es tu Padre, ¿eso te inunda? Su grandeza, su majestad te inunda al punto de que te hace hacer aquello que le agrada, al punto de que te esfuerzas deliberadamente para no hacer aquello que le desagrada. ¿Eso ocurre en tu corazón? Cuando piensas en sus mandatos, en su ley, ¿te anima el pensar que tu obediencia es la razón de su alegría y de su gloria? Y si no cumples con sus mandatos, ¿te entristece pensar que el nombre de tu Dios es vituperado? ¿Que su gloria es manchada? ¿Sientes tristeza cuando pecas? No porque el pecado te avergüence. No porque el pecado te haga ver mal. Es porque tu pecado ha manchado la gloria de Dios. Es porque tu pecado ha vituperado su nombre. Ah, mira ahí, el cristiano, el supuestamente cree en Dios. ¿Te avergüenza eso? ¿Tienes o no temor de Dios? Puedes que digas, hermano Ariel, el temor de Dios ha sido opacado en mi vida y ha ido menguando cada vez más. Hermanos, si eso es así, entonces tú necesitas hundirte en la lectura del libro de Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. Hay una hermosa promesa. Tú, Hijo de Dios, que puedes con un corazón sincero decir realmente el temor de Dios es cada vez menor en mí. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5 dice: Hijo mío, el Señor le está hablando a sus hijos, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría e inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, ¿qué va a ocurrir? Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Oh, hermano, no hay razón para que no seas un hombre y una mujer lleno del temor de Dios. Recibe sus palabras, atesora sus mandamientos, clama a Cristo. Alza tu voz al Señor, dile, Padre, hazme un hombre o una mujer temeroso de ti. Busca como quien busca oro, como quien busca plata, el ser lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Y Él dice que tú entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Quiera el Señor hacer de nosotros en esta iglesia, hombres, mujeres, visitas, miembros, un pueblo temeroso de Dios. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, cuando vemos en tu palabra la descripción del necio, cuando vemos en nuestras vidas nuestras faltas de sabiduría, oh Padre, no podemos hacer otra cosa sino que humillarnos delante de ti y decir cuánto necesitamos, Señor, de tu temor en nuestras vidas. Padre Celestial, ayuda a tu iglesia, te lo pedimos. Aquellos que están aquí, que aún no te conocen, que ellos puedan venir delante de tu presencia rogando perdón por sus pecados y pidiendo con un corazón sincero que tú vengas y le infundas con tu temor. Te pido, Señor, por nosotros, tus hijos, que seamos hombres y mujeres temerosos de ti, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.